Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy, consultorio de bolsa en Capital Radio con Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días y bienvenido. Muy
buenos días, don Luis Vicente. Gracias.
Bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí, qué les inquieta a nuestros oyentes y espectadores del streaming por YouTube de unos mercados que no hacen más que agitarse. Si miramos el americano, que es donde seguramente muchas miradas están puestas, con ese 8%, ¿no? Ha sido, calculo a ojo de buen cubero, sí, de caída en lo que va de año del S&P. ¿Cómo lo ves?
Bueno, y de hecho llegó a caer hasta un 10. Y de hecho, y si lo calculamos en dólares, ¿no? El cambio, es decir, para un inversor en euros, ¿no? Que invierta pues en un indexado o en algo así, ¿no? Que como digo, está en euros pero tiene efecto divisa, es incluso más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, en abril comienza, ¿no? Aquellos aranceles recíprocos. Yo creo que el mercado está un poco ahí inquieto, como bien dices, no sabe muy bien hacia dónde, porque claro, todo esto es lo que diga Trump, es decir, hace y deshace. Entonces, sí, claro, esa incertidumbre pues no le gusta. Entonces, ¿qué hace, no? Un inversor temeroso, ¿qué es lo que hace? Pues primero vende y luego pregunta. Y entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo un poquito, está anticipando el mercado. Técnicamente, desde luego, el S&P 500, por ejemplo, ya perdió esa media de 200 días. Si lo ponemos en semanal, yo uso la media de 30 semanas, pasa por 5.900. Es decir, podría haber un rebote a ese punto, pero cuidado, cuidado, porque a ver, ha habido otras veces, lógicamente, que ha corregido y luego se ha recompuesto. Pero, no sé, parece que Trump tiene ahora el objetivo, parece, de hacer bajar los mercados, no sé, parece que lo quiere hacer barato otra vez, ¿no? Chip again.
Sí, bromeábamos esta mañana en la tertulia sobre eso, ¿no? Ah, si sí, en su plan estaba una corrección saludable, dicen saludable, algunos de los mercados. ¿Esto es saludable?
Bueno, hombre, es que llevábamos también un ritmo, Luis Vicente, de sí, subidas importante. Entonces,
y ha bajado un 10, no es un 20, es decir, ¿no?
Efectivamente, ha bajado un 10. Bueno, lo que los americanos dicen, entra en territorio correctivo.
Sí.
A partir del 20% sería ya algo más, ¿no? Sería un mercado bajista, dicen, ¿no? Pero a mí no me gusta. Oye, es que a partir del 10 ya se le pone la etiqueta, ¿no? Esta etiqueta al mercado, ¿no? Al final, oye, de momento es una corrección normal, deberíamos de ver un rebote a ese 5.900, deberíamos de ver, esto no garantiza nada. Ahora, si ponemos el foco en Europa.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque si miras Estados Unidos ves un mundo.
Exacto.
Pero si miras las bolsas de Europa ves otro mundo.
Parece que cotizara, pues eso, ¿no? En Marte, no es una bolsa de Marte, ¿no? Bueno, ojo, porque no solo es Europa, también hablamos de China, hablamos de otros mercados que, bueno, ahora no siguen al S&P. El año pasado, ¿qué era? El año pasado era, oye, compra, mantente en Estados Unidos, que lo hace mejor, y ahora ha cambiado. Ha cambiado la historia. Ahora es, oye, mantente en Europa o mantente en China, que parece, ¿no?, que sus gráficos o su técnico es mucho mejor. Bueno, al final, a mí me gusta también explicar un poco como esto, como las expectativas, las valoraciones, ¿no? Bueno, pues las siete magníficas habían subido también mucho. Es cierto que ahora corrigen y eso, claro, el S&P 500, que tenía una ponderación quizás excesiva, ¿no?, de esos grandes, grandísimos, ¿no?, componentes, alcanzó un 38%, el año pasado, por todas esas subidas, ¿no? Un 38% del índice S&P 500, ¿no? Solo esas 7.
Sí.
Ostras, claro, eso en algún momento, pues quizás, claro, pues en cuanto han corregido, bueno, han corregido en general de media, las magníficas irán ya por más de un 20%. Por lo tanto, claro, eso influye también, claro, en esta corrección, en estas caídas. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hemos hecho siempre, intentar mantener una exposición relativamente, bueno, moderada, alta, a estos mercados que funcionan, que son fuertes. Claro, no sabemos hasta cuándo seguirán siendo fuertes. Hablo de Europa, hablo del IBEX, hablo del DAX. Austria, por ejemplo, Suecia, siguen siendo países o economías que, o índices, ¿no?, porque al final no es más que un reflejo de esas economías que lo hacen bien. Y a lo mejor, pues infraponderar, cubrirnos, como lo podríamos llamar, ¿no?, pues eso, en índices como puede ser un S&P, que tiene una componente tecnológica quizás demasiado alta. Cuando el ciclo está muy estirado, que parece, ¿no?, que el ciclo ya vamos a quizás a tocar ese techo, ese componente growth, crecimiento tecnológico, son los que más sufren. Lo estamos viendo. Entonces, cuidado, porque a lo mejor el mensaje del mercado es, bueno, voy a empezar por aquí.
Sí.
si luego confirmo recesión, que eso es lo que el mercado está esperando. Ya. Como se confirme una recesión, un crecimiento negativo, como lo queramos llamar, esto, el inicio de una corrección sana, a lo mejor es algo más. Pero eso no lo podemos saber. Es que yo entiendo que al final los oyentes quieren saberlo. Yo también, me gustaría.
La bola de cristal hoy la hemos dejado en casa.
Exacto, pero al final, bueno, después de tantos años en el mercado, los mercados, bueno, lo que al final yo veo es una sensación de, bueno, vamos a intentar tener poca exposición, ir saliendo esas posiciones que han funcionado también en Estados Unidos el año pasado y mantener, ¿no?, aquello que funciona. Pues mira, aquí en Europa bancos, aseguradoras, vamos, están espectaculares, pero ¿y va a seguir siendo así? Bueno, pues por ahora es que te vas a un Caixa, te vas a un Santander, son títulos que han subido un 40, un 50% en apenas unos meses, ¿eh? O sea, que cuidado.
Sí, sí, nuestros oyentes y espectadores por YouTube están preguntando de todo y me he hecho gracia en particular David, que dice, a ver si hay suerte y hoy analizan BYD, la empresa china de coches, un más de 95%, ¿tanto por ciento en el año?
¿Cómo me has dicho?
BYD.
Ah, BYD. Sí.
BYD o BYD, bueno, en inglés le llamamos de las dos maneras. Esta que esta semana dijo, pues esta semana, esto fue ayer, ¿no? Es que el tiempo, pasan tantas cosas que parece que el tiempo es más. Dijo que había inventado el coche y el cargador, que tardas lo mismo en cargar el vehículo eléctrico que en echar gasolina, 5 minutos.
Claro, bueno, ese era el principal inconveniente, ¿no? Quizás de los coches eléctricos, al fin y al cabo, la autonomía ya parece que no, pero claro, si en un viaje más o menos largo te tienes que esperar una hora, no solo en la cola de la electrogasolinera, sino luego encima, ¿no?, para cargarlo, pues claro, eso será un inconveniente importante. Estoy buscando el gráfico, pero por BYD no me sale el ticker, me sale otra compañía, es Void Group, que eso es otra, no es BYD, Void Gaming. Entonces,
a ver si puedo ayudarte yo. Yo tengo aquí un ticker que es SHE.
Vamos a ver.
SHE cotizando en yuanes, en el mercado, no sé qué mercado es este, pero este es BYD. ¿SHD te aparece?
Stone...
SHE, perdón. S- como sí, como ella.
Sí, como ella. Pues me sale aquí un SPDR... No, este no es. No, fíjate, no me sale. Bueno.
Pues mira, pedimos a nuestro oyente si tiene... Venga. Si está invirtiendo en BYD y nos facilita el RIC o el ticker. Sí. De esta compañía, pues lo miraremos.
Es raro, ¿eh? Porque yo sí que suelo, vamos, ya he buscado mucho y fíjate que por BYD no me sale. Entonces probablemente tenga un ticker o similar o parecido o no. Entonces, pero no me sale nada, ¿eh? No me sale ni siquiera.
Pues lo vamos a buscar, porque sí, ya es que nos hemos quedado con la curiosidad de qué pasa con BYD, que es uno de los mejores valores seguramente de la bolsa. Estaba mirando aquí a ver si me aparece por otro lado.
Sí, por si no.
Con por signo BYD, 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 que además tiene varias marcas cotizando en la bolsa de Hong Kong. Uh-huh. De hecho, y ha subido ahí un 3,9%. Pero a mí me aparece con otro ticker aquí en Hong Kong, que es BYD y luego DF. Son 5 letras. Las suyas propias... BYD y luego DF. A ver si es esta, por un casual. ¿Te aparece por ahí o tampoco? Se está resistiendo. Y
sí. Bueno, me lo pongo con...
Ah, mira, nos lo apunta nuestro espectador. En su caso es BYD y luego DY. Otra vez. BYD, DY. Ah, no, BYD, DF. Bueno, esto empieza a ser una broma. BYD, DF, ¿no? Que es la que estaba diciendo yo.
Nada, pues fíjate, no me sale. Bueno...
¿Cuánto lo sentimos?
Nada, lo buscaré en casa, ¿eh? Porque eso tiene que estar...
Nos lo guardamos.
Sí.
Así que en próximos consultorios vemos BYD. Venga. Escuchamos el WhatsApp a ver qué nos están preguntando. Adelante con la primera. Buenos días.
Hola, buenos días. Mi pregunta de hoy es sobre Indra. ¿Qué recorrido o objetivos le vemos ambiciosos durante este año? Las tengo compradas a 17.50. Nada más, muchas gracias.
17.50 tiene compradas las Indras. Pues vamos a ver, compañía muy seguida en el mercado español y que pertenece a ese club ahora de las empresas de defensa, que con la fiebre del rearme europeo, pues están muy... muy cotizadas últimamente. Indra en particular, ¿cómo está hoy, Indra? A ver si la tengo aquí. Indra está en 27.32, vaya, o sea que le está sacando 10 euros.
Sí. Bueno, he conseguido BYD y efectivamente hay dos tickers, como bien apuntaba.
Lo ha logrado, es perseverante.
Lo ha logrado. El DY, bueno, simplemente para decirle, lo puede mantener, es un título alcista y fuerte. Es cierto que, bueno, ya tiene una distancia con respecto a la media del 24%. Es decir, estos son títulos que se pueden mantener, pero ya comprarlos ahora a lo mejor ya va muy rápido. Pero desde luego, como en general, ¿no?, la tónica de los valores chinos, ¿no?, lo están haciendo especialmente bien, no, pues nada, bien, perfecto, si lo tiene en cartera lo puede mantener. Sobre Indra, vamos a ver, porque a ver. Indra le pasa un poco como a BYD, ¿no? Tiene un riesgo ya excesivo, 30%. Yo, cuando esa distancia del precio con respecto a esa media se distancia más de un 30%, yo ya voy pensando en hacer beneficio. ¿Vale? Porque la reversión, los valores normalmente tienden a revertir a la media, ¿no? Es un fenómeno estadístico, no todos, ¿vale? Luego hay excepciones, claro, pero cuando ya pasamos de ese 30%, como digo, iría pensando en hacer beneficio, en Indra pasa. Hay que esperar al cierre semanal, también digo, pero de momento, con esa subida ya pasamos ese 30%. Por lo tanto, oye, le saca 10 euros, pues a lo mejor, ¿no?, salirnos y esperarnos a que retroceda ese 22, cosas así, ¿no?, que nos daría otra oportunidad de entrada, ¿no?, en continuación de la tendencia. Pero desde luego, y esto es una tónica que yo creo que va a continuar, ¿no? Rheinmetall, SAB, Kongsberg, Safran, es uno de los que, bueno, dan esa oportunidad, Airbus, ¿no? Porque, como digo, al final hay que intentar buscarlos si los queremos comprar. Pero que la persona comenta que los tiene, ¿vale? Pues ya está. Sí. Si los tenemos, mantenemos hasta que ese riesgo a lo mejor es demasiado alto. Si queremos entrar en otro o rotarlo, ¿vale? Porque también es otra posibilidad. Yo me salgo de Indra, que a lo mejor ya ha subido mucho, me voy a otro que a lo mejor está más con un riesgo más moderado, pues Airbus o Safran, le podría decir.
Muy bien. Hoy son los financieros, buena parte de los protagonistas en Europa, por múltiples razones. En España, una parte de la corrección es por el peso de la caída de estos valores. Hay varias preguntas que se refieren a bancos. Podemos citar quizás el caso del Banco Santander. Diego Martínez está preguntando por YouTube si se está... Dice, cita, siempre he oído que el último euro que lo gane otro. Y se pregunta, ¿estamos viendo ya techo de valores como el Santander? ¿Empezamos a estar en múltiplos más razonables que hace unos años? Él está pensando ya, claro, si es momento de protegerse de lo ganado.
Claro, bueno, por ahora no, a ver, salvo que han subido mucho, pero eso para mí no es una, a ver, no es una, no es un motivo técnico, ¿no? El hecho de que haya subido mucho, ¿no? En realidad, bueno, está apoyando tu tesis, ¿no? De, oye, me metí en Santander en la rotura, ¿no? De ese 4.90, 4.85. Fíjate, tiene un percentil, cuando yo hablo de percentiles, al final es una comparación relativa, ¿no?, con el sector de 94, es decir, de 150 componentes que yo tengo aquí en mi listado, podría tener más, menos, luego ya esto va variando un poco, ¿no? Está en la posición 141, pero por arriba, ¿no? Es decir, solo hay 9 bancos que lo hagan mejor en una escala de un año, ¿vale? 52 semanas, ¿vale? Eso es realmente bueno, ¿no? Es decir, y bueno, por aquí veo, por ejemplo, a ver, Societe Generale, Sabadell, el BAWAG, Deutsche Bank, UniCredit, BMPS, que estos son bancos italianos, ¿no?, que están por encima. Y sí, el estándar, a ver...
Standard Chartered, quizás, sí, ¿no? Exacto. Hay mucha gente buscando techos,
sí,
de los bancos.
Pero cuidado, porque quien busca techos, como quien busca suelos también, luego se puede quemar, ¿no? Es decir, esto no es lo que hay que hacer, ¿vale? Pasa como con Indra, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer beneficio, salirnos cuando esa tendencia ya, digamos, va parabólica, ¿no? Ya se distancia mucho de una media, ¿no? Yo insisto, yo uso la media de 30 semanas, cada uno puede usar la que quiera, pero a partir de ahí, pues es un riesgo ya muy alto, ¿no? En el caso de Santander es del 21%, todavía tendría margen, pero yo este título no lo vendería actualmente. Y pese a que puede tener corrección, claro, naturalmente, pero es que es uno de los mejores. El segundo mejor sector en el mes de marzo era Telecom y bancos y luego aseguradoras, ¿vale? O sea que también el viento le sopla de cola, con lo cual, bueno, si es un entorno favorable y encima es uno de los mejores, insisto, salvo porque se distancie mucho de su media, ¿no? Vaya parabólico, yo por ahora lo mantendría. Santander, CaixaBank, BBVA.
Cada uno tiene sus razones y, vamos, creo que Javier las está marcando perfectamente cuáles son las razones para considerar cambiar la posición. Volvemos a escuchar el WhatsApp de Capital Radio, no, al teléfono, mejor antes, que creo que está esperando, si está esperando Jesús, en Illescas. Hola, Jesús, buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
Adelante.
Mire, hágame el favor, a ver si me puede analizar. Estoy pensando de ponerme corto en el IBEX para un pim pam, no para no muy, a lo mejor para hoy o mañana, a ver si me entiende, a ver si hubiera un viador de corrección. Y en estos niveles ponerme corto, ¿cómo lo ve? Con un ETF, ¿cómo lo ve él?
Muchas gracias, Jesús. Para un pim pam, Javier.
Un pim pam y en ETF, no sé, yo usaría a lo mejor algo más, más apto, ¿no? Quizás un futuro. Sería, vamos, más por tema de comisiones, por tema de liquidez, ¿no? Y tal. Luego ya cada cual, cada, ¿no? Usa lo que...
Su instrumento favorito.
Exacto.
Sí.
Vale, ETF, ok. Pues vamos a ver, está muy cerquita de máximos anuales, es decir, a ver, es una tendencia alcista, por lo cual desaconseja los cortos. No, no, pero es que es de muy corto plazo, un pim pam, de hoy a mañana. Vale, yo le voy a decir, el punto que no debería de superar, por lo tanto, para poner ese stop, sería el máximo de la vela de esta semana, 13.354. Le vamos a poner un poquito más, ¿vale? 13 puntos más. 13.300, vamos a ver, 70, por ahí.
Afinando.
¿Vale? Eso es. Claro, tiene que ver qué punto es el del ETF, qué punto es ese. Por eso digo lo de cada uno, luego ya el instrumento que emplee.
Porque en futuro es más fácil precisar ese.
Claro,
punto.
Porque el futuro sigue muy bien, bueno, suele seguir muy bien. Al final el IBEX, bueno, tiene la liquidez que tiene. Si esto fuera un SP500, bueno, te diría claro. Que es que hasta en el segundo decimal, o sea, es brutal. Pero bueno, insisto, cada uno usa lo que quiera, pero yo le diría stop en el máximo de esta vela. Objetivo, pues le diría a lo mejor el 13.000. Es que tiene que ser objetivo muy, muy cortitos, porque... como esto va hacia arriba, esto es un hit and run, esto es un golpea y sal corriendo. ¿Y quién ha sido? No sé. Claro. Entonces, bueno, yo no hago este tipo de operativa. Ahora, sí que la he hecho mucho, ¿no? En mis comienzos. Y yo le diría, pues eso, máximo de vela semanal como stop. Objetivo, pues un punto redondo, ¿no? Un valor redondo, 13.000. Podría ser una buena idea.
Pues creo. Ahí está. Operación sobre el IBEX a corto, en un pim-pam, como sí. Decía Jesús. La siguiente en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola.
Pregunta para el analista. ¿Cómo ve una entrada en técnicas reunidas? Está superando máximos. Y ya dicen que no se entran máximos, pero... Al igual que Indra, lleva ya superando máximos y no deja de subir. En este contexto, Inditex, cuando estaba en 30, estaba en máximos y si no hubiera entrado, no hubiera llegado a 55 sí. O 56.
Entendemos.
Bueno.
Pues gracias. Gracias, sí. Gracias por la pregunta. Claro, es que es... Que atracción, ¿no? Qué sexy está un valor cuando marca uno tras otro.
¿Quién máximo? Nos dice de no entrar en máximos? Vamos a ver si al final, si la dicha es buena, realmente da igual. Da igual. Pero claro, no tenemos la certeza, ¿no? Lo que hablábamos antes, ni bola de cristal. No lo sabemos, manejamos entornos de incertidumbre, de caos. Al final, bueno, intentamos modelar ese caos para visualizar tendencias y aprovecharnos de esas tendencias. Esto es lo que divide, digamos, se separa la bolsa de un casino. En un casino, 50% o menos, ¿no? Si vamos a negro o rojo.
Mucho menos.
Mucho menos, ¿eh? Pero aquí no, aquí hay sucesos que son dependientes. Eso es una tendencia, ¿vale? Lo que definimos una tendencia, ¿no? Máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, mayor probabilidad de que suba si es una tendencia alcista. Bueno, no me enrollo. Técnicas reunidas es alcista. La probabilidad de que yo compre un máximo y acabe vendiendo más arriba es mayor del 50%. Tampoco es muchísimo, ojo, ¿eh? Si luego hiciéramos un estudio, nos sorprenderíamos, pero ya con un 55% de acierto es más que suficiente, porque cuando yo vendo mucho más arriba que cuando yo, digamos, vendo porque he perdido, ¿no? Siempre buscamos un objetivo de ganancia mucho mayor que ese stop loss, ¿no? De 5, 6, 8 puntos, da igual. Luego ya eso va cada uno, ¿no? En función del método que use. Técnicas reunidas es alcista y fuerte. ¿Qué riesgo tiene? Esa es la segunda pregunta que hay que hacerse. 17%. A lo mejor... Claro, es que a mí me gustaba más cuando efectivamente estaba en máximos, por los 12.70, Y ya la comentábamos cuando preguntaban Repsol, yo decía en este programa, oye, a lo mejor es más interesante aquellos proveedores a petroleras como Técnicas Reunidas, ¿eh? Entonces, claro, ahora ya pues ese riesgo es del 17%, es alto. Cuando tenemos riesgos altos pero queremos entrar, la solución para resolver esta ecuación es invertir menor cantidad, para que si en caso de que me salte el stop del 16%, yo pierda algo razonable, ¿vale? Pero bueno, el stop andaría por el 13.25 y me parece pues buena idea. Así es que es un título que mantiene esa tendencia alcista, que tiene entrada de dinero inteligente, que bueno, eso también hay maneras de medirlo, y además es más fuerte que el conjunto, digamos, del mercado, por lo tanto tiene un percentil también probablemente mayor de la media, ¿no? Pues muy bien.
Bueno, vuelvo al chat de YouTube. Elena García García, otro valor desafiante del mercado
Vamos
chino. A ver, Meituan.
Bueno,
en OTC, este va a ser difícil, nos da aquí, dice, en OTC Markets, Estados Unidos.
Sí, pero el ticker.
MPGNY.
MPGNY. Bueno.
A ver si lo logramos, Elena. Hoy está muy desafiante nuestros espectadores, sobre todo.
MPGNY, por sí. Eso no me sale nada.
No aparece nada.
Aquí veo PGNY, Progyny. ¿Vale? PGNY. Sí. Pero con la M delante, yo no veo nada.
Sí.
Además, es que si es del Nasdaq, deberían de ser cuatro letras.
Sí, ¿vale? Yo lo tengo en Hong Kong, si es un mercado que a lo mejor te aparece en a números. Ver. 3690. Es el valor número 3690. Hay valores que se llaman como los hijos de Elon Musk, ¿no? Tienen nombre de números.
Pues mira, por 3690, mira que tengo japoneses, pero claro, como este es de Hong Kong, no tengo la base de datos cargada aquí en otra plataforma, porque desde luego en la que tengo habitualmente, no, esa no admite ese tipo de valores.
Sí, ella escribe, Elena, MPNGY, correcto.
MPNGY.
Sí, MPNGY.
Ostras, aquí sale algo. MP,
a MP. Ver, a ver, si lo conseguimos, Elena.
Pues
hoy
sí.
Nos están poniendo a prueba.
Y además hay dos, hay uno en Y y otro acabado en P. Pasaba como con B y D. No sé por qué, debe ser, bueno, que esto es cosa del mercado, a lo mejor
clases,
de C.
¿No? O... De, a lo mejor de...
Sí, exacto, probablemente. Bueno, pues mira, fíjate, mira, está por encima de 42.14, que es por donde pasa esa media de 30 semanas alcista. Tiene una distancia del 6%, por lo tanto, tampoco entraríamos muy tarde. No sé a qué se dedica, todo lo que tiene, pues al final no te puedes saber todo. Meituan, no lo sé. Pero bueno, por el aspecto...
Yo te lo digo, es un grupo dedicado al comercio electrónico por internet.
Vale.
Incluye portales B2B. Es una de estas vale. grandes plataformas chinas
sí,
de venta online.
Un Amazon, bueno...
Es muy grande, sí.
Sí, bueno, pues...
Bueno, lo fundó Jack Ma, como Alibaba.
Ah, mira. Bueno, mantener por encima de 42.
Bueno, de hecho, vale. Alibaba es una filial de Meituan.
Ah.
Para ser exactos.
Al final luego está todo conectado, ¿eh? Te das cuenta. Bueno... Valor por encima, como digo, de esa media, podría mantenerlo. Sí, es stop, mira, un 1% por debajo de 42.14 serían 41.70, pues por ahí, 41.70 dólares, porque en este caso cotiza en el Nasdaq OTC, ¿vale? Bueno, cuidado, a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuidado con estos valores, a lo mejor que son poco líquidos o que, bueno, pues negocia un poquito. A lo mejor no, ¿eh? O sea, esto es una cuestión de mirar, ¿eh? Y de investigar. Pero vamos, puede mantenerlo, sí. Entraríamos... Bueno, no tiene un riesgo demasiado alto. Y el objetivo, le diría, mira, el máximo anual 54.20, ¿vale? Que vigile ese punto.
Muy bien. Otra pregunta por WhatsApp. Venga, vamos con ella.
Vamos.
Escuchamos de nuevo. Buenos días.
Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Fayate. Ajá. Estoy dentro de Puig, aquí en la bolsa española. Sí. ¿Sabe qué me aconseja? De momento tengo unas ligeras pérdidas, pero sí. Intentaré aguantar un poco a ver qué me aconseja. Gracias.
La perfumera, muy bien.
Bueno, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero... Al final hay que decirlo. Es un valor débil y sobre todo bajista. Está todavía por debajo de 18.50. Ese sería el punto en el que quizás si cerrase, digamos, dos semanas consecutivas por encima de 18.50, esa tendencia podría girarse al alza. Hombre, está digiriendo, ¿no? Quizás cuando salió a 25, pues, bueno, a vista de todos, a lo mejor era caro. Ahora el precio está intentando ver dónde está ese punto en el que, bueno, pues realmente sea una oportunidad, ¿no? Vamos a ver si es, porque claro, que está tan cerca de los mínimos anuales, histórico, lógicamente, porque tampoco tiene mucho historial. Vamos a ver si es esos 17, pero es que no sabemos, el cuchillo cae. Yo no sé decirle si está muy cerca del suelo o no.
esa figura de los mercados de no agarres un cuchillo que cae.
Sobre todo que está cayendo porque te puedes cortar. Oye, otra vez te sale muy bien, pero nada, hasta que no pase 18.50, nada. Si es que quieres salir, o quiero salir, o quiero ver, pues el mínimo de esta semana, 17, 19, bueno, yo le diría un punto redondo. Por debajo de 17, pues no estaríamos. Bueno, no estaríamos ya, pero bueno, por decirle un punto en el que puede agarrarse, 17.
Muy bien, pues atención todo el mundo, porque llega el minuto de oro. Veamos, Javier, ¿qué has elegido como idea para cerrar nuestro, bueno, interesantísimo y desafiante consultorio de bolsa?
Sí, total. Hoy me han hecho trabajar. Bueno, no me voy a ir mucho de lo que hemos estado viendo hasta ahora. A ver, tema de bancos y aseguradoras, por supuesto que podríamos tener. Voy a traer de nuevo ACS. Por variar, como digo, solo por variar, sí. Porque me interesa, o sea, me gusta mucho lo que comentaba antes de bancos y aseguradoras, ¿no? Ahora que los tipos de interés parece que van a seguir altos por más tiempo, esa inflación que va a venir supuestamente. Bueno, pues ACS, constructora, también le viene bien, bueno, pues esa, a ver, esa posible reconstrucción, no sabemos qué, de Ucrania, no sabemos, pero mira, por encima de 48.80 es el punto que no debería de perder, tiene un riesgo del 10%, por lo tanto tampoco ha ido muy rápido. Bueno, pues retrocesos a 52, 53 se podrían aprovechar para comprar. Es un título que es alcista, fuerte y sube libre. Eso es lo que me interesa, que no tenga resistencia, que el camino más fácil, más natural, ¿no? O natural para este valor es hacia arriba. Entonces, bueno, pues por ahora podríamos mantener, podríamos acumular en retrocesos, como ya digo, y un stop 48.40.
Bonito gráfico el de ACS, por sí. Cierto. Sí. Para despedirnos, voy a compartir una nota de humor. Tenemos una espectadora muy simpática y muy bromista en el canal de YouTube que se llama Lola.
Ajá.
Y pregunta, ¿el oro descuenta los huevos a 12 euros la docena? Que está en máximos hoy el oro, ¿eh?
Sí, y los huevos hace poco también estaban en máximos, pero luego ya ha ido para abajo.
A 12 euros, bueno, en Estados Unidos están a 12 dólares ya, ¿eh? Aquí todavía no, pero están a 4 en muchos sitios,
sí,
¿eh? 4
sí, o 5. Sí. Bueno, ya es que se está poniendo la cosa últimamente, madre mía, ni huevos vamos a poder comer.
Sí, casi a dólar el huevo, aquí está todavía medio euro, madre mía. La inflación, queridos, la inflación. Hoy Javier Alfayate en este interesantísimo consultorio de bolsa en Capital Radio. Javier es gestor de fondos de Link Capital. Mil gracias, Javier.
Gracias. Hasta la próxima, Luis Vicente. Chao.